Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy nuevamente a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Nos reunimos junto a mi querido pastor Iván Reyes para hablar este panorama de las Escrituras que hemos estado viendo últimamente en el Antiguo Testamento. Así que le doy la más cordial bienvenida, pastor, ¿cómo está?
Hola, hermano Juan, y por supuesto extiendo este saludo a los hermanos que sintonizan Radio Armonía y que nos escuchan, ¿cierto? Cada semana en este programa, como dijo usted, Aprendiendo Juntos y en Armonía. Y el propósito de este programa es hacer un panorama general, tal como usted dijo, o también síntesis o introducción, también se le llama al Antiguo Testamento, y que nos ayuda a poder entender mejor cómo la Biblia fue preparada para poder cumplir con su función principal, que es mostrar el plan de redención para cada uno de los seres humanos de esta tierra, que es ofrecido gratuitamente por la gracia de Dios y que obviamente se toma y se acepta por la fe. Eso es lo que tenemos, cierto, en toda la Biblia, pero comienza ya en el mismo inicio en el libro de Génesis.
Pastor, ¿le parece si oramos y ya empezamos con este nuevo capítulo el día de hoy?
Perfecto. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por darnos, Señor, oportunidad tras oportunidad de poder transmitir tu palabra. Como dijo el apóstol Pablo, que la palabra corra y que sea glorificada. Eso es lo único que queremos, Señor, sí, sí. Y que nosotros, al llevar tu palabra a los oídos de los auditores, puedas tú, en tu gracia, llevarla a sus corazones. Porque solamente tú tienes acceso al alma de cada uno de ellos, Señor, para la edificación, para el crecimiento espiritual. Dirígenos en esta hora, tu espíritu también nos enseña a nosotros y juntos podamos aprender en este tiempo especial con nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, pastor, como siempre comenzamos haciendo una retrospectiva, ¿cierto? Que es bueno ver un poco de qué es lo que hemos estado viendo para insertarnos ya en el contexto y avanzar un poquito más.
Así es. Y lo bueno de esto es que nos recuerda lo que hemos visto ya y al mismo tiempo nos plantea la línea que no queremos que se pierda en todo este panorama especial, porque como dije, el tema central de todas las Escrituras es precisamente el plan de redención de Dios, y la razón por la cual es necesario el plan de redención lo encontramos en Génesis capítulo 3. El hombre se rebela contra Dios, cae en pecado, finalmente entonces Dios tiene que ejecutar un juicio sobre él. Y ese juicio, en medio del juicio a la serpiente, es decir, a Satanás en cuestión, a la mujer y al hombre, el Señor manifiesta una esperanza, una promesa de gracia ahí en Génesis 3, versículo 15, que es en definitiva la semilla que germinará en todo el resto de las Escrituras y en toda la revelación de Dios. Es la tesis, es el planteamiento principal, que la simiente de la mujer aplastará un día la cabeza de la serpiente, quitándole todo gobierno, toda autoridad y destruyendo para siempre, ¿cierto?, sus maquinaciones. Y como dice el autor de Hebreo, después salvando a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Por lo tanto, es esencial este versículo, nunca lo pierdan de vista, no lo tomen así simplemente como algo meramente histórico, porque es la base y el fundamento de todo el desarrollo doctrinal después que tenemos en todas las Escrituras. Entonces vemos después, los capítulos 6 al 9, la primera rebelión del hombre, digamos, después del Edén. Porque la primera fue en Edén. La segunda rebelión está allí en el capítulo 6 particularmente, donde dice que el hombre se corrompió y con ello corrompió toda la tierra. Porque obviamente los pecados, como dijo alguien, no son huérfanos. Siempre tienen descendientes. Claro. Y en este sentido, ¿cierto?, se transmitió a toda la sociedad de su tiempo. Y finalmente el Señor tuvo que traer un juicio merecido, el juicio del diluvio, pero allí en medio del juicio manifestó también su misericordia. Otra vez, como en el medio del juicio en Génesis 3, manifestó su misericordia, hacer la promesa de un Redentor. Luego en los capítulos 6, el capítulo 6 en adelante, nosotros vemos de Génesis que el Señor, en medio del juicio del diluvio, preservó a Noé. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, a él y su familia, y a través de Noé entonces iba a cumplir con la promesa de Génesis 3.15. ¿No? ¿Ven cómo la conexión es muy importante? Sí. Luego entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una segunda rebelión donde el Señor ejecutó un juicio parcial, que es la rebelión de Génesis capítulo 11 de Nimrod, ¿verdad? Se levantó contra el Señor sabiendo cuál era el plan y el propósito de Dios de multiplicarse y esparcirse por toda la tierra. Ellos dijeron, no, nos vamos a juntar en un lugar, vamos a hacernos un nombre, de tal forma que se rebelaron contra Dios y cayeron en la idolatría más nefanda en ese lugar. De tal forma que el Señor ejecutó un juicio. ¿Cuál era el juicio? Bueno, el Señor confundió las lenguas para que ninguno se entendiera ni no pudieran cumplir con su plan en contra del plan de Dios. Dios siguió adelante con su plan, y entonces ahora, de Génesis capítulo 12 en adelante, se enfoca en una persona, luego en una familia y luego en un pueblo completo ya en el libro de Éxodo. Pero esa es la trayectoria que tenemos que ver en todo esto. No perder de vista Génesis 3.15, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde escoge a Abraham, le da una promesa personal: te bendeciré, los que te bendigan serán benditos, los que te maldigan serán maldecidos, haré de ti una nación grande, y tercero, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la conexión con la simiente de Génesis 3.15, ¿verdad? Por lo tanto, fracaso del hombre, juicio de Dios, pero misericordia de Dios y misericordia de Dios. Y ahora al elegir a Abraham, otra vez expresión de misericordia, porque Dios no elige a Abraham porque era mejor que los demás en Ur de los Caldeos, simplemente porque él quiso manifestar su misericordia y cumplir la promesa de Génesis 3.15.
Es maravilloso cómo vamos viendo, no solamente ejecutando el juicio del Señor, sino que cómo va extendiendo cada vez su misericordia. Y cómo haya gracia, como lo halló ahí con Noé.
Así es. Y ahora, entonces nos abocamos a lo que pasó con Abraham. Dios le hace la promesa a Abraham. Después en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Porque Abraham dice, pero ¿cómo? En otras palabras, ¿cómo va a cumplir Dios la promesa de darme un hijo, descendencia, cuando tengo un mayordomo en mi casa y probablemente a través de él me va a dar una descendencia? Bueno, el Señor le dice que no. Le dice, mira las estrellas del cielo, no las puedes contar, así será tu descendencia. Y obviamente ahí dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo cual explica Pablo después en Romanos capítulo 4 y lo coloca como un argumento fundamental para la justificación por la fe. Ahora, después de eso entonces viene lo que es el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa? Bueno, él le da un hijo a Abraham, pero le da el primer hijo no de la forma en que Dios había establecido dársela, sino que a través de su sierva, a través de Agar, ¿cierto? Nació Ismael, pero ese no era el propósito de Dios, no era el plan de Dios, era el plan de Abraham y más bien de la esposa de Abraham, de Sarai. Dios le da un hijo, entonces no es ese hijo el de la promesa, sino otro que iba a concebir la propia Sara con Abraham, y ese es Isaac, ¿cierto?
Así es.
Ahora, entonces comenzamos a ver la relación de Dios con Isaac. Abraham finalmente tiene un hijo, estamos llegando al capítulo 21, ¿cierto?, de Génesis. Y naturalmente nos preguntamos, ¿es este el hijo prometido, el primero que tiene antes de Isaac? Ismael, obviamente no era Ismael. Posteriormente le nace a este hijo que se llama Isaac. La idea de que Dios escoge siempre será suyo, una de las doctrinas más desafiantes de la Biblia. Es la doctrina de la elección. Es la doctrina de que algunos recibirán la gracia, y esos algunos son escogidos por Dios exclusivamente por los méritos de gracia y no por algo que ellos hayan hecho. Y esto queda claro, porque Ismael no era mejor que, o sea, Isaac no era mejor que Ismael, pero Dios escogió a Ismael. Y eso debemos tenerlo muy claro. En toda la Biblia se presenta como un argumento sumamente fuerte. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9 es el argumento principal de la temática que Pablo plantea a los romanos. ¿Por qué? Porque no solo escoge a Isaac, sino que posteriormente Isaac tiene dos hijos también, Esaú uh-huh. y Jacob. Y el Señor escoge a Jacob en lugar de Esaú, cuando el primogénito era Esaú. De tal forma que, contrario a todas las normas culturales de ese tiempo, Dios escoge al que normalmente no escogería a su padre. Escoge al menor para que sea el primogénito, cuando en realidad el primogénito de por sí tenía esa posición especial en la familia patriarcal. Era el que iba a llevar después la familia a la otra generación, y así sucesivamente. Pero en este caso Dios escoge soberanamente a Jacob para que sea el instrumento a través del cual él iba a cumplir su promesa.
Sí, ¿cómo vemos la elección que hace Dios muchas veces a la que hacemos nosotros, a cómo vemos nosotros? Porque sí. En la familia es lo mismo, en toda la descendencia, como lo vamos a ver más adelante también. El hombre en sí escoge según la vista, según las proporciones, lo que nosotros podemos a simple vista ver, lo que nosotros podemos conocer quizás de la persona. Este sí, este es robusto, este es bien, este puede guiar, este va a ser, es perfecto para nosotros. Pero el Señor siempre va escogiendo y va mirando el corazón.
Claro, y no escoge por lo que las personas van a llegar a ser, como si fuera simplemente presencia, es decir, Dios sabe que este hombre va a ser buena persona. No lo escoge por eso. ¿Dónde tenemos esa respuesta clara? En Romanos capítulo 9, versículo 10, la segunda parte, versículo 10 hasta el 12, dice: cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, la esposa de Isaac, ¿cierto? Rebeca, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Es decir, el Señor escogió, no porque previó algo bueno en esa persona, porque eso es contrario a la doctrina del pecado, que dice que todos somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Sino lo escogió, ¿por qué? Allí dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Nos preguntamos por qué razón Dios escogió a Jacob y no a Esaú, que eran los hijos de Isaac. Y ¿por qué? Porque Jacob era el menor y Esaú era el mayor. De tal manera que, de acuerdo a la costumbre de ese tiempo, el que debía ser escogido como el primogénito era el mayor.
Era el mayor.
Que era el primogénito propiamente tal, y que tenía entonces todas las cualificaciones para haber sido escogido por Dios. Pero Dios escogió a Jacob contrario totalmente a lo que nosotros podemos pensar o lo que era costumbre en ese tiempo. Podemos hacernos la pregunta: ¿era Jacob más justo que su hermano Esaú? No. No, solo leemos los siguientes capítulos en el libro de Génesis y Jacob es un oportunista, mentiroso, descarado, un suplantador. De hecho, eso significa su nombre. Entonces, si creemos que Jacob fue escogido porque era más justo que Esaú, o más fiel a Dios, o que sería mejor posteriormente en su vida, evidentemente estamos equivocados. Porque Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo en ese texto aclara que la elección de uno y de otro se debió solo a la soberana voluntad de Dios y no tenía que ver con ninguno de los dos, ni de Esaú, ni de Jacob. Dice el texto de Romanos capítulo 9, versículo 10, la parte B hasta el 12. Cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, ¿dónde está la prerrogativa? En el que llama. Nosotros somos aquellos que por gracia, después nos damos cuenta, cuando ya creemos en el Señor y recibimos el Evangelio y hemos llegado a Cristo, nos damos cuenta que éramos elegidos antes de la fundación del mundo. En el momento no nos dábamos cuenta. Y por eso que se resalta aquí, ¿qué cosa? La gracia de Dios al escoger soberanamente para poder, a través de aquellos escogidos, poder llevar su glorioso evangelio, en el caso de Jacob, a través de su familia, traer al Mesías prometido en Génesis capítulo 3, versículos 15. Entonces, Dios escogió a Jacob antes de que cualquiera de los gemelos hubiera hecho algo bueno o malo. Y la razón por la que lo escogió fue para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Y cuál es ese propósito? Que la inclusión en la familia especial de Dios pueda venir, no por obras, sino por el que llama. Ahí está claramente estas tres partes en el texto que acabamos de leer. Entonces, aquí Dios escogió a Jacob. Y a través de Jacob, entonces, iba a venir el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué nos detenemos un poco a hablar del tema? Porque todos somos rebeldes. Todos, absolutamente todos. Desde el vientre de nuestra madre fuimos concebidos en pecado. Eso dice David y lo reconoce tácitamente en uno de los salmos. Por lo tanto, si todos somos rebeldes, todos merecíamos la condenación. Pero si recibimos algo bueno de Dios, es 100% por pura gracia.
Así es.
Ese es el punto en cuestión. Y esta gracia, solamente por esta gracia, Dios es glorificado. Si hubiera un 0.001% que nosotros pudiéramos poner allí en esto, entonces no sería por gracia. Sería por gracia, por una parte de gracia, más también un mérito humano. ¿Qué es lo que hace la gracia con nosotros en ese sentido? Nos humilla, humilla nuestro orgullo, sabiendo que no tenemos nada que jactarnos ante Dios, y está destinada a glorificar a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, que le conocemos por medio de su Hijo y somos incluidos en su reino por gracia. Eso es lo que vimos también en el caso del diluvio. Todos merecían morir, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios.
Maravilloso como vemos esta gracia extendida de parte de Dios, y la vemos en todo, en todas las escrituras. Pasa, volvemos a pecar y el Señor extiende su gracia y añade y tiene misericordia y lo va reflejando. Así vamos es. A ir estudiando y vamos a ir viendo cuántas veces el Señor extiende esta gracia para con los suyos.
Así es, precisamente. Y ahora llegamos, ¿cierto?, a aprender un poco más del plan de redención de Dios a través de la familia de Isaac, respecto a que es un plan ideado por la gracia de Dios, por querer venir a buscar y salvar lo que se había perdido, como dice después el mismo Señor Jesucristo, que era la razón por la cual vino a esta tierra. Ahora bien, comenzamos desde cero con su hijo. Ahora todo se enfoca en su hijo. Moisés ya habló de Abraham, habló de Ismael e Isaac, se enfocó en Isaac, en Esaú y Jacob, se enfoca en Jacob, y esto es lo que tenemos por delante en cuanto al panorama de la familia de Jacob, de Jacob primero y de la familia de Jacob, para poder entender mejor este plan de redención. Entonces ahora nos centramos en la relación de Dios con Jacob, o Dios y Jacob. De Jacob crecerá la nación que Dios prometió a Abraham. Recuerda, haré de ti una nación grande, pero todavía no había tenido hijo hasta que Dios, por un milagro, le concedió hijos, ¿cierto? Y uno de ellos lo escogió para sí, para que a través de él viniera la simiente santa. Ahora Jacob llega a tener 12 hijos, y las cosas realmente empiezan a avanzar, al menos numéricamente hablando, a medida que la familia de Jacob empieza a crecer para convertirse en esa gran nación que Dios había prometido a Abraham. En particular nos enfocaremos en uno de sus hijos ahora. ¿Cuál es?
José.
Y eso abarca del capítulo 37 de Génesis en adelante, para quienes van también consultando los capítulos. Del capítulo 37 en adelante, todo se trata de José. Ahora, es muy interesante esto, porque ¿cómo se presenta José? En el capítulo 37, allí comienza, se presenta como una persona que a los ojos de los hermanos y a los ojos incluso de su padre era un poco orgulloso, un poco petulante en un sentido general, porque obviamente José sueña con su madre y su padre y todos sus hermanos que se inclinan ante él. Recordemos que tuvo dos sueños al menos en ese sentido. Y eso estaba diciendo, yo voy a gobernar sobre ustedes, en otras palabras. Y José soñaba muchas cosas y obviamente esas cosas eran dadas por el Señor, pero posteriormente él va a tener que ser también humillado, y el Señor lo humilla de una manera bien, bien fuerte, porque recordemos, los hermanos de José lo venden a, a los madianitas que andaban en el desierto, estos nómades del desierto, para no matarlo. Ellos querían matarlo, los hermanos de José, pero el Señor no permite que eso ocurra. Uno de ellos intercede por su hermano José y finalmente lo echan en un pozo seco que había en el desierto, y luego lo sacan para venderlo a los madianitas. Estos lo llevaron como esclavo a Egipto y lo venden a la casa de Potifar, una de las personas importantes de Faraón, digamos, una de las personas más importantes de Faraón. Este sueño de la profecía del rol de José como salvador es lo que antes hizo, pero el versículo 11 dice que ellos sentían celos, estamos hablando del 37:11, sentían celos y al final lo vendieron a Potifar. Terminamos el capítulo ese con una frase muy triste, dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Versículo 36. Uh-huh. Allí llegó José, después de haber sido libre, de haber estado con su familia, de haber contado con el favor y el amor de su padre, a pesar del celo de sus hermanos. Él estaba en una familia correctamente contento, podríamos decir, porque Dios le había dado una familia, y con estos sueños que eran premonitorios de lo que iba a suceder después. Pero finalmente es vendido como un esclavo a Egipto. Ahora bien, suceden muchas cosas en la historia, pero como es un panorama general, no vamos a detenernos en cada situación. Entre paréntesis, todo el resto de la escritura hay que estudiarlo, sin lugar a duda hay que estudiarlo, pero lo que es el eje central nunca hay que perderlo de vista, porque de lo contrario nos desviamos. Nos desviamos y tratamos cosas que son prácticas, por ejemplo, la vida de José en cuanto a su santidad, eso es muy bueno tratarlo, temáticamente es uno de los temas más interesantes, la forma en que siendo un joven de 17, 18 años quizás, se fue vendido a Egipto y estuvo ahí hasta los 30 años cuando el Señor finalmente lo levantó, todo eso es maravilloso, pero el propósito de que José fuera a Egipto no era. ¿Cierto? Aquello que había alrededor, el propósito que José fuera a Egipto era otro. Dios tenía un propósito distintivo al respecto. Y si alguien quiere leer después el Salmo 105, allí va a ver la razón por la cual José va a Egipto. Y no es que sus hermanos lo envían, sino que Dios lo envía. Sus hermanos son culpables, obviamente, del pecado de vender a su hermano, pero la mano de Dios estaba detrás de los acontecimientos. En toda esta historia que podríamos observar, hay una importante, y es esta precisamente. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si vamos al capítulo 45 de Génesis, nos encontramos en los versículos 4 y 5, cuando José ya es levantado como la segunda persona más importante después de revelar la razón del sueño de Faraón, es levantado como la segunda persona más importante en Egipto. Y después de eso entonces viene la hambruna. José ya había hecho todo lo que tenía que hacer, preparando como una especie de ministro de Hacienda, todo, hasta que finalmente llegó la hambruna y los hermanos de José vinieron a comprar trigo a Egipto porque era el único lugar que tenía todavía almacenamiento de trigo por la sabiduría que Dios le había dado a José. Y entonces finalmente él se declara a sus hermanos que era en realidad su hermano que ellos habían vendido. Veamos lo que dice el capítulo 45, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque, aquí está, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, porque para preservación de vida, ¿quién dice que lo envió?
Dios.
Me envió Dios delante de vosotros. ¿Pero quiénes lo vendieron? Los hermanos.
Los hermanos.
Y aquí están dos cosas importantes que normalmente vemos. Uno es la responsabilidad del hombre y la otra es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres, los hermanos de José, son responsables de haber hecho ese gran mal contra José. Pero Dios soberanamente usó aquello que lo hicieron mal los hermanos de José para enviar a José a Egipto y para preparar todo el escenario para que posteriormente la familia de José de Jacob, quiero decir, bien digo también la familia de José, pudiese venir a Egipto y ser preservado allí en Egipto como una especie de incubadora, donde se coloca un bebé para que los primeros años, cierto, pueda crecer, o los primeros semanas pueda crecer y ser fortalecido si está debilitado, y finalmente después se pueda multiplicar como ocurrió con Israel. Pero es notable esto, muy interesante. Notemos que en el versículo, en el capítulo 50, versículo 20, si avanzamos un poco más, dice lo siguiente, otra vez: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Quiénes? Los hermanos de José. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Es maravilloso el plan de Dios. ¿Lo notan? Es precioso, porque el Señor utiliza incluso nuestros yerros para llevar adelante su obra. ¿Eso no se exculpa de los yerros? No, no, en absoluto. ¿Eso significa que entonces el pecado llega a ser bueno? No, bajo ninguna circunstancia. Lo que estamos diciendo es que detrás de todos los hechos está la mano de Dios, la mano soberana de Dios, moviendo todos los hilos para que su plan se cumpla. Y ningún milímetro de su plan va a ser modificado. Dios va a cumplir absolutamente todo de una forma perfecta. Y eso es lo que tenemos después con la venida del Señor Jesucristo. Pero todo esto, el escenario lo prepara el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos a José diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pregunta de prueba.
Esa es importante.
¿Para qué? Claro. ¿Para qué el Señor usó el mal y lo transformó en bien, el mal de sus hermanos y lo transformó en bien? Para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Y por qué? Bueno, obviamente se refiere al pueblo de Israel, que estaba en ciernes todavía, estaba recién naciendo ahí. ¿Pero para qué? ¿O por qué? Porque obviamente a través de ellos, a través de la familia de Jacob, iba a venir el Redentor.
El Redentor.
Entonces, la hambruna que mató a mucha gente en ese contexto, bueno, obviamente lo presumimos, porque una hambruna general muere mucha gente. No obstante, la familia de Jacob fue preservada en Egipto. ¿Cómo? El Señor cambió lo malo de sus hermanos a venderlo a Egipto, lo transformó en algo bueno, es decir, para cumplir su propósito glorioso de preservación de la simiente santa, de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente.
¿Cómo se va cumpliendo este propósito, cierto, perfecto del Señor para poder mantener, como le decía, con vida, y que se cumpliera lo que él ya había dicho? O sea, toda esta planificación de Dios, vemos una perfección total, y que todo lo que él dijo se cumple, y se cumplirá.
Así es. Y que nadie puede mover su plan un milímetro.
Nada.
Porque aquí podríamos decir, bueno, pero los hermanos de José, al vender a José a Egipto, estaban... Prácticamente los hermanos entendían que José iba a morir en Egipto como esclavo. Por eso quedaron tan asombrados cuando lo vieron. Y cuando lo vieron como la segunda cabeza del reino de Egipto, es decir, como el principal en el gobierno de Faraón. Evidentemente, Dios cambió lo malo de ellos y lo usó para producir bien. El bien de la preservación de aquellos mismos que lo habían vendido. Porque fue preservación para sus hermanos y sus familias también.
Claro.
Y en ellos el bien también de toda una nación que procedería de los lomos de Jacob. Es maravilloso. ¿Esa no es una demostración de gracia?
Uf.
Es una demostración de gracia. Porque cuando nosotros entendemos esto, de que el Señor actúa solo por gracia en favor nuestro, entonces eso nos humilla y nos dice, mira, si no fuera por la gracia del Señor, nosotros primero no seríamos llamados jamás hijos de Dios, y segundo, jamás podríamos ser productivos en la obra de Dios. Todo es por gracia.
Por gracia. Halló gracia, ¿cierto? Noé.
Sí.
y fue salvado, fue preservado, ¿cierto? Para este pueblo, para todo el desarrollo de esta gran nación después en Abraham. Y como vemos el cumplimiento etapa para etapa. Todo va en su justa medida desarrollándose. Quizás podemos pensar, ¿por qué se iba a cumplir este mismo propósito con José? ¿Por qué no lo tomó y lo sacó desde ahí y lo llevó directamente a Egipto y quizás presentado de otra forma? Pero no, al Señor le plació que sus hermanos lo vendieran y que pasara todo ese proceso, estuviera estos 15 años, ¿cierto? Casi 15 años en la cárcel, trabajando con su corazón, trabajando con su temperamento, ¿cierto? Y preparándolo. ¿Para qué? Para manifestarse, para preservar a su pueblo.
A su pueblo y en él cumplir su promesa a través de la simiente que procedería de ellos, precisamente.
Maravilloso.
Esto es maravilloso. No debemos tratar de buscar y entender lo que Dios está haciendo, porque el Señor nos lleva por caminos que no entendemos muchas veces.
Así es.
Voy a poner un ejemplo nada más y me anticipo aquí un poco, pero Éxodo capítulo 14, dice el versículo 1 que Dios le dijo a Moisés que guiara al pueblo a una encrucijada, a un encierro. A propósito, le dijo, guíalos delante de estas dos cadenas montañosas. Y luego, entonces, tenían delante de ellos el Mar Rojo. Uh-huh. Y el Señor despertó otra vez la ira de los egipcios para que los persiguieran a su pueblo, que ya habían salido de Egipto, de la esclavitud. Claro. ¿Cómo podían escapar ellos? ¿Es lógico esto? ¿Es razonable el punto de vista humano? ¿Cómo Dios nos envía a una encerrona para que los egipcios nos maten? Eso es lo que pensaron seguramente los israelitas. De hecho, ellos dijeron y se quejaron contra Moisés, porque Moisés era el líder. Y entonces Moisés recibió toda la ira del pueblo, porque ellos pensaron, ¿cómo nos trajiste aquí? Y hermanos, así ocurre. Nosotros no entendemos muchas veces los caminos de Dios y no los vamos a entender plenamente. Pero ¿qué nos puede dar tranquilidad y paz en nuestro corazón? Que Él tiene el control absoluto.
Así es.
Y así como nos lleva a ese lugar, tiene el poder también y la sabiduría para llevarnos más allá de ese lugar. Abrió un camino en las aguas. Sí. Eso era impensado, era imposible. ¿Quién se glorifica cuando ocurre eso? Dios.
Dios.
Y nosotros somos beneficiados a través de las obras de Dios. Pero las obras de Dios siempre tienen un propósito que está más allá de la obra en sí. Y por eso es que en muchas ocasiones es muy difícil ver cómo Dios está en el control cuando hay tantas y trágicas y desastrosas situaciones sucediendo. No podemos entender a Dios, pero podemos estar seguros de que el universo no gira fuera del control de su Creador. Él está haciendo cosas buenas en cada situación y está cumpliendo su propósito en cada una de las situaciones que Él permite.
Y en Él podemos descansar plenamente, entonces.
Plenamente. Eso eleva nuestro nivel de confianza en Dios.
Sí.
Y saben, uno llega a ciertas conclusiones. Por ejemplo, uno llega a la conclusión de que el Señor nos lleva por caminos duros y difíciles muchas veces, no solo para moldear nuestro carácter, sino para que dejemos de confiar en nosotros. Y confiemos plenamente y solamente en Dios. Porque nosotros somos autocentrados. Siempre todo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra satisfacción, tiene que ver con nuestra felicidad, tiene que ver con... Y así tomamos a Dios a veces. Ah, Dios es entonces el genio de la lámpara maravillosa que cumple todos mis deseos.
Él trabaja para mí.
Feliz. Claro, para mí. No, Dios cumple sus propósitos conforme a su plan para su propia gloria. Y la única forma en que nosotros vivamos para la gloria de Dios es que dejemos de vivir para nosotros. Permítanme aquí compartir un versículo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta en particular, el capítulo 1. Miren lo que dice. Y Pablo entendió eso por medio de la aflicción. Capítulo 1, versículo 8 de segunda de Corintios. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Esos son énfasis en el original, son súper fuertes esos énfasis, porque es decir, ya no tenemos fuerzas, estamos abrumados, más allá de todo lo que podemos hacer, es decir, no tenemos escapatoria. Luego dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. A ese nivel llegaron por producto de la aflicción. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, en nosotros mismos. Estamos sentenciados a muerte, vamos a morir, no hay nada que hacer al respecto. ¿Para qué? Miren lo que dice. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí está. Ahí está clara la razón por la cual lo llevó por aflicciones el Señor a Pablo y su equipo misionero. Para que ya no confiaran más en sí mismos y confiaran solamente en Dios. Podemos pensar en José, ahí en la cárcel. Más aún, cuando les reveló el sueño a dos de los funcionarios del rey, a uno para bien, sin embargo él olvidó ese sueño. Y olvidó que José le había revelado ese sueño durante un buen tiempo, hasta que Faraón tuvo un sueño nuevamente y ahí recordó. Pero todo eso es parte del proceso que llevó Dios a José para glorificarse a sí mismo y para cumplir su propósito principal, que era preservar la simiente del Redentor.
Maravilloso, pastor, cómo vamos viendo este desarrollo de la Escritura y vamos viendo cómo apunta siempre a este Redentor, cómo apunta a Cristo, cómo nos afecta a nosotros y así como antes el mismo pueblo de Egipto veía a Dios y exigía muchas cosas y reclamaba muchas cosas. Aún el Señor tenía misericordia con ellos y lo vamos a ver ahora en Éxodo una y otra vez y les alimentaba, vamos a ver cómo les proveía, ¿cierto? Y saciaba su sed en todo estado de acontecimiento y aún así viendo todas estas obras que el Señor hacía, todos estos milagros, aún así el pueblo seguía y seguía reclamando, no estaba conforme.
Así es.
Semejanza ahora, a nosotros hoy en día, totalmente.
Totalmente. Ahora, esto es lo último que tenemos aquí, que vemos en Génesis. Pero la simiente no era José.
No.
La simiente no era José. José fue el instrumento para preservar en ciernes la simiente. Pero José no era la simiente. Ahora, cambiamos entonces de tribu. Capítulo 49 de Génesis. Capítulo 49 de Génesis. Versículo 8. Aquí dice que es Judá.
Judá.
Del cual iba a venir la simiente. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Este Jacob el que está aquí dando la bendición. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Allí está la profecía. No es tan fácil de entenderla, pero sí, tiene mucho que ver con Génesis 3.15, si ustedes lo notan. El lenguaje es similar. No será quitado el cetro de Judá. O sea, da a entender de que de Judá va a venir un rey, un gobernador.
Gracias.
Un libertador, un legislador, de entre sus pies. Hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Obviamente es una profecía relacionada con el Señor Jesucristo. Lo que tenemos aquí es una profecía de que por medio de Judá vendrá un gobernante, un rey para el pueblo, y ese rey será quien triunfe sobre Satanás aplastando su cabeza. Obviamente estamos hablando de Jesús. Las palabras de esta profecía parecen ser un poco vagas, pero tienen mucho sentido. Este concepto se aclarará a medida que continuemos recorriendo el Antiguo Testamento. Porque va a venir precisamente un rey, y de ese rey va a venir la simiente santa, el Señor Jesucristo.
Sí, y tengo aquí, justamente estaba revisando el versículo, pastor, y en el 10, y tengo, hasta que venga Silo, ¿cierto? Sí. Aquel que está reservado o enviado. El significado.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, estamos hablando claramente del plan de redención de Dios, que ya comienza a ser más amplio. Se fija, al principio era una tesis nada más. Luego ya empieza a tomar forma en la persona de Abraham y en la promesa que Dios le hace a Abraham. Esto va a continuar con Isaac, va a continuar con Jacob, y va a continuar también finalmente con uno de los hijos de Jacob, que es Judá, y de esa tribu finalmente, que se va a ampliar mucho más todavía en cuanto a cantidad de personas y todo esto, después vuelve a singularizarse. Se amplía en Judá, pero se singulariza en la familia de David. Y hasta ahí nomás les quiero decir, porque ya tienen que haber entendido hacia dónde vamos.
Sí, y ahí ya vamos a empezar a ver cómo Dios entra en acción para traerlos de vuelta a su hogar, ¿cierto? Gracias. Pastor, gracias por compartir con nosotros el día de hoy y enseñarnos esta maravillosa... se va viendo como parte histórica, ¿cierto? Estos acontecimientos, estos hechos, como vamos viendo paso a paso, pero es para ir entendiendo cómo el Señor se va revelando, cómo Dios va haciendo su obra maravillosa una y otra vez con su pueblo, hasta que vamos a llegar maravillosamente a esta obra redentora en Cristo.
Por eso, nunca vean el Antiguo Testamento como mera historia. Tiene el hilo rojo del principio a fin, que tiene que ver con el plan de redención. Nunca nos debemos perder de ese plan precioso, porque todo calza, es como un engranaje perfecto. Así que es. Funciona de una manera precisa y preciosa. Y entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Cuál es la reacción? Por lo menos en mi vida, me enamoro más de Cristo. Y me enamoro más del Dios que creó ese plan tan glorioso, tan maravilloso. Y por eso es que cuando tenemos la cena, siempre pienso en esto. Señor, tú eres el ideólogo perfecto, porque ideaste un plan extraordinario. Padre, tú lo hiciste. Tu Hijo precioso lo ejecutó en forma perfecta y tu Espíritu Santo lo aplica a nuestro corazón.
Así es. Que sea así, pastor, cada día, que sea el Espíritu Santo del Señor aplicándolo a nuestro corazón y podamos con ello nosotros volvernos y dar nuestra vida cada día más a Cristo.
Amén.
Así que gracias por compartir con nosotros y a todos nuestros hermanos por continuar aprendiendo acá juntos, y lo hacemos en armonía. Señor les guarde y nos vemos en un próximo capítulo.
En armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.